Gabon guztioi, eseri lasai, gaur Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan txakolina baitugu lagun, Arabakoa gainera. Muy buenas noches y hoy nos acompañamos de un buen chacolí para hablar tranquilamente en los próximos 50 minutos dentro de las tertulias de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. Así que sin más, nos servimos un buen vaso de chacolí y comenzamos a hablar de Arabako Txakolina, el chacolí de Álava, el otro vino de Álava. Con nosotros está Josean Merino. Josean es secretario de Arabako Txakolina. Josean, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bueno, ¿qué es el txakoli? ¿Qué tipo de vino es el txakoli?
Bueno, el txakoli es un vino especial, es un vino arraigado en la cultura vasca, es un vino joven y, bueno, blanco en el caso alavés, solamente elaboramos vino blanco, y es, bueno, pues es un vino afrutado. Es un vino que hay que beberlo fresco y muy agradable para los aperitivos, las tertulias con los amigos, con las cuadrillas, y especialmente recomendado pues para comidas ligeras como pescados, mariscos, ensaladas.
Uh-huh. ¿Y Arabako Txakolina?
Arabako Txakolina es el fruto de un proyecto que se inició hace ya del orden de 15 años con la vista puesta a la recuperación pues de una tradición vinícola que había en la comarca de Ayala, un proyecto que desarrollaron una serie de personas pues inicialmente en Amurrio, que se ha ido fraguando y que ha acabado consiguiendo una denominación de origen que quiere decir que había un proyecto serio y que se estaba elaborando un vino de calidad, porque, bueno, como de todos es sabido, una denominación de origen no se la dan a cualquiera. Y el txakoli alavés, pues, tiene denominación de origen desde hace ya 3 años.
También tenemos a un productor, a Mariano Álava, que hablamos con él vía teléfono en el Valle de Ayala. Mariano Álava, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bueno, productor de txakoli, ¿desde cuándo?
Pues ya empezamos con el proyecto hace en torno a 10 años. A mí pues me ha tocado un poco recoger el testigo de la gente más mayor de aquí de la comarca y liderar la nave, si se puede llamar de alguna manera, durante estos años. Uh-huh. Así que pues eso, estamos hablando de 10 años.
¿Y tus padres, tus abuelos también conocían el txakoli, trabajaban el txakoli, trabajaban las vides o no? En tu caso no viene de familia.
Pues sí, en mi caso sí viene porque somos la tercera generación que nos dedicamos al asunto este del vino en general. Pero aquí en la comarca raro es el caserío que no conserva alguna reminiscencia que haga referencia a la elaboración de txakoli, bien sean nombres de términos, de pagos, de tierras o incluso conservan muchos caseríos todavía utensilios que se utilizaban antiguamente para la elaboración del txakoli, prensas, estrujadoras, en fin, raro es el caserío en el que no queda algún recuerdo de aquello.
Eres productor del txakoli Sarmant. ¿Qué es Sarmant? ¿Es una marca? ¿Qué es Sarmant?
Pues Sarmant, el nombre incluso recoge un poco lo que la síntesis del proyecto que iniciamos por aquellos años, que quiere decir algo así como encanto, hechizo. Era cuando iniciamos, yo creo que ni nosotros mismos sospechábamos que en tan poco tiempo íbamos a conseguir pues lo que hemos conseguido, ¿no? Pues estar ahora con una denominación de origen. Entonces pues era eso, una ilusión, un proyecto que iniciaba para recuperar algo que se había perdido también como por obra de algún hechizo, y como el producto que pretendíamos recuperar era un txakoli, lo que comentaba antes José Antonio, un vino para consumir en el año, un vino fresco, un vino alegre, pues el propio propio nombre también volvía a hacer alguna referencia a eso, ¿no?
Pero es una marca donde se recoge el producto de diferentes viticultores y se le da salida al mercado ya vía Chacolí, ¿o no?
Pues sí, porque hasta este año prácticamente el 100% de la producción de Chacolí de la comarca se elaboraba de manera conjunta y se comercializaba con esa marca.
¿Es una cooperativa?
No, es una, la persona jurídica no es cooperativa, es una sociedad limitada, pero para los efectos funciona como si fuera una cooperativa.
Nos comentabas, Merino, que en el caso alavés el chacolí es blanco. ¿Qué otros tipos de chacolí nos encontramos en otras latitudes?
Bueno, podemos encontrarnos chacolís tintos, bastante... no sé si ha arraigado, pero bueno, sé que le están dando un poquito de fuerza en Guipúzcoa.
¿Y qué diferencia hay entre un tinto y un chacolí tinto?
Entre un tinto, bueno, pues para empezar, que es que incluso lo que podemos encontrar entre un blanco y un chacolí blanco, quiere decir que estamos hablando de un producto que se elabora y se produce en un determinado microclima, con unas determinadas formas de hacer, y va a ser distinto al vino blanco, quiere decir, va a ser más ácido, o va a tener un poco de carbónico, en fin, las mismas diferencias que vamos a encontrar entre un vino blanco y un chacolí blanco, pues las vamos a encontrar posiblemente más pronunciadas en el caso de los tintos.
¿Cuáles son las diferencias, las diferentes uvas para elaborar un vino en Rioja Alavesa y un vino que sea el chacolí? Las uvas son la base de ese líquido tan maravilloso que luego podemos disfrutar de él, pero ¿cuál es la diferencia importante, la básica, para que de unas uvas salga un vino y de las otras otro?
Hombre, evidentemente, claro, la variedad de uva nos va a dar el producto y nos va a dar la diferenciación. En nuestro caso estamos hablando de Ondarrabi Suri, que es la uva mayoritaria con la que se elabora el chacolí, puesto que va en unos porcentajes del 80%, aunque luego hay otra serie de variedades, como puede ser la Gros Mansen o la Petit Corbu. En el caso de la Petit Corbu, además, estamos hablando de una prima de la Ondarrabi Suri, o sea que prácticamente casi el 90% del chacolí se hace con Ondarrabi Suri, no solamente en nuestra denominación, sino en el resto de las otras dos.
Chacolí, que nos decía Mariano Álava, comenzaba en Amurrio, pero no solo estamos hablando de la localidad alavesa de Amurrio, sino de muchas localidades del Valle de Ayala. Mariano, ¿qué localidades? Y ya no sé si hay alguna posibilidad de salir incluso dentro del territorio alavés para hablar de chacolí del Valle de Ayala, o el clima tiene mucho que ver y por lo tanto todo es en zona del valle.
Bueno, las localidades, el ámbito geográfico de la denominación de origen se circunscribe a los cinco municipios de la comarca de Ayala, que son, pues, Amurrio, como estabais comentando, Laudio, Archiniega, Ayala y Ocondo.
Los cinco municipios.
Entonces, son esos cinco municipios y no son otros, pues porque cuando empezamos a recuperar el proyecto, la tradición esta chacolí en Álava, toda la documentación que fuimos recopilando, que además en el tiempo se retrocedía bastantes siglos, ¿no? Estamos hablando de incluso antes del año 1000, y toda la documentación pues nos traía aquí a nuestra comarca, ¿no? Entonces pues entendíamos que habiendo en nuestro territorio, en Álava, otra zona vitícola como Rioja Alavesa, y si lo que se salía de la zona esa vitícola era esta otra zona vitícola, pues todas las referencias de chacolí nos traían aquí a nuestra comarca, pues por poner los límites en algún sitio, pues había que ponerlos aquí, ¿no?, en los cinco municipios de la comarca.
¿Y de los cinco municipios hay alguno de ellos que tiene un potencial mayor en esta materia por número de hectáreas?
Pues hoy por hoy sí, es Amurrio, porque la mayor concentración de viñedo está en terreno que pertenece al municipio de Amurrio, que no es al pueblo de Amurrio como tal, porque estamos hablando de la zona de Arrastaria en concreto, ¿no? Lo que es Artomaña Délica, que aunque pertenecen al ayuntamiento de Amurrio, pero bueno, tienen son pueblos con sus las características geopolíticas que hay aquí, ¿no? Pues sus alcaldes, en fin, pero pertenece a Amurrio, ¿no?
Solemos comentar los de ciudad, en este caso, que recordamos hace unas décadas. Yo, por ejemplo, que tengo 36 años, cuando era un niño, como había muchos menos viñedos en Rioja Alavesa, como prácticamente pues se podían ver huecos dentro de Rioja Alavesa donde no existían los viñedos. Ya prácticamente cuando uno sobrepasa la Sierra de Cantabria no hay huecos, y es que la pelea por conseguir una hectárea más de viñedos está ahí, en Rioja Alavesa, con lo que se marca desde la Unión Europea y demás. En el caso del Valle de Ayala, las hectáreas van en aumento, no se puede ir en aumento por esas normativas europeas, la gente le cuesta animarse. ¿Cómo está en esta materia el Valle de Ayala?
Pues cuando empezamos con esto del chacolí aquí, nosotros mismos, desde la propia asociación, animamos mucho a los basarritarras de la comarca y a todo el que sabíamos que podía dedicar parte de su tiempo y de sus propiedades al cultivo de chacolí, a que se creyera un poco en el proyecto, nos hiciera caso y se animara a plantar, porque sabíamos que para en un futuro conseguir una hipotética entonces denominación de origen, pues hacía falta cierto volumen para darle cierta enjundia a lo que teníamos entre manos. Pues no lo conseguimos. En aquel entonces no conseguimos prácticamente convencer a nadie. Se conoce que el proyecto no tenía el crédito que...
Ver para creer.
Claro, y ahora pues con el paso del tiempo, en la situación en la que estamos, pues ahí está José Antonio para corroborar, porque a él le caen todas las solicitudes y todo el interés y todas las gente que últimamente se está acercando por la oficina de la denominación, pues para informarse sobre qué posibilidades hay, que yo tengo aquí unas cuantas hectáreas muertas de risa, mira, ahora que veo que esto tal. Pero claro, ahora nos encontramos en otra situación, que las circunstancias pues nos obligan a ir creciendo a un ritmo muy, 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 muy pequeño todos los años, y la lista de espera muy grande, y la regulación que viene desde Europa, pues los cupos son muy cortos, lo que nos toca a nosotros después de los repartos. En fin, la cosa está muy, muy complicada. Aquí claro que no pasa como en Rioja Alavesa, que vayas por donde vayas ves viñedo, porque claro, estamos hablando de 70 hectáreas, pero que en toda la comarca de Ayala, pues eso no es nada, ¿no? Pero es que para conseguir más, pues va a haber que esperar bastante tiempo, ¿no? Y cuando digo bastante tiempo, estoy hablando de años. Entonces, el ritmo de crecimiento va a ser muy pequeño.
Pero marcado por los cupos, precisamente.
Claro, 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 claro. Iba a decir que eso, que por otro lado tampoco nos viene mal, porque así vamos creciendo a un ritmo suave, lento, que no evita que se produzcan pues esas situaciones no deseables en el mercado, ¿no? Que a veces hay más oferta que demanda. Hoy por hoy las circunstancias son al revés, y bueno, nos va, por eso va bien la cosa, ¿no?
José Antonio Merino, le veo con unos datos, no sé si de botellas o de hectáreas, respecto a los últimos años,
José. No, bueno, yo he traído datos de la campaña, de cómo ha ido creciendo la producción de chacolí. Yo aquí tengo los datos en litros, pues por hacernos una idea, ¿no? De la primera producción que se hace de chacolí en el año, la campaña 98, estamos hablando de 50.000 litros, 51.000 litros para ser exactos.
¿Ya como de denominación de origen, Aroa
con Chacoliña? No, todavía como vino de la tierra en aquellos tiempos, porque la denominación de origen se consigue en el 2002. Uh-huh. Entonces, claro, la campaña del 04 que hemos cerrado pues a finales de año, pues ya estamos con cerca de 230.000 litros,
más de cuatro veces más.
Y que se van a convertir en aproximadamente unas 315.000 o 320.000 botellas. En fin, una cantidad para nosotros importante, pero modesta en el conjunto de la denominación de origen, porque para que tengamos un poco de perspectiva, los guipuzcoanos van a sacar 1.700.000 botellas
en
hectárea y los vizcaínos van a sacar 1.500.000. En fin, somos cinco veces menos, pero como bien ha dicho Mariano, es decir, lo interesante es crecer poco a poco, ir asumiendo el desarrollo comercial y no dejar el mercado ni desabastecido ni sobre asistido. O sea, yo creo que el crecimiento pausado, tranquilo, es bastante más inteligente que lanzarnos a la caza de hectáreas, porque no, quiero decir que no lleva a ningún lado.
Pero, por ejemplo, yo, imagínate, vamos a hacer gestión a Efición. Soy un basarritarra del Valle de Ayala, me acerco a Arabaco, Chacoliña, y te digo, Josean, tengo 5 hectáreas muertas de risa, como decía Mariano, y quiero apostar por el Chacolí. Hasta ahora la familia hemos apostado por otros productos, otras salidas en el sector primario, pero quiero apostar por ello. No sé, ¿qué me dices? ¿Qué puedo plantar? ¿Qué no puedo plantar? ¿Qué tengo que pedir permisos? ¿Qué hay que esperar para los primeros resultados no sé cuántos años? ¿Qué me dices?
Sí, te diría lo que estamos diciendo a la innumerable cantidad de personas que se están acercando, ¿no? Esto va con cupos, como bien ha dicho Mariano, es decir, Europa marca los ritmos de crecimiento, Europa se lo pasa al Estado español, el Estado español se lo pasa a las comunidades a las diputaciones, y las diputaciones hacen los repartos. En esta cascada de repartos, pues nosotros somos la denominación más pequeña que hay en el Estado español. Y en Álava pues tenemos la característica de que tenemos que hacernos un hueco con una denominación enorme que es Rioja Alavesa, y entonces evidentemente en toda la cascada de reparto nos va a tocar lo que nos va a tocar, es decir, nos va a tocar seguramente muy poco, Es decir, el crecimiento es pequeño.
¿Más o menos cuántas hectáreas en los últimos
años?
No,
es que no se puede decir, porque hay lo que hay, lo que te van dando, Otra cosa es que nosotros desde el Consejo Regulador hagamos solicitudes a las administraciones para pedir derechos, pero aparte de ahí las administraciones tendrán que ver qué derechos nos pueden dar, qué derechos le interesa a la denominación, es decir, que yo te diría, te voy a pasar a la lista de espera, que es lo que está pasando con todo el mundo, y a partir de aquí ya te iremos informando. Lo que sí te decía es que...
¿Te esperas sentado?
No, y que me estás diciendo de 5 hectáreas, yo te aconsejaría que empezaras solicitando mucho al menos, del orden de una o dos, uh-huh. y que esperaras, porque el tema no es rápido, La gente pues viene con intención de empezar ya el año que viene y de eso pues nada, porque el crecimiento pues es muy pausado, es lento, depende de otras muchas variables, y a partir de ahí lo que sí que hacemos es tener o intentarlo al menos una relación pues directa con los que están en esa lista de esperas, pues para que tampoco se vayan desanimando, porque también nos interesa crecer.
Mariano, y si consigo el cupo de cuando planto la vid a cuando saco el chacolí, ¿cuántos años pasan?
Pues claro, no te olvides que además de plantar la vid, tienes que plantar la bodega para hacerte el chacolí luego.
Pero si os lo llevo a vosotros...
Pues claro, nosotros también luego nos encontramos, se está dando esa circunstancia, ¿no? Quiero también que sirva pues para aclarar quizás a alguno que se está acercando a la sede de la denominación a informarse porque tiene superficie y podría plantar y saben que hoy por hoy se está comprando porque la bodega nuestra absorbe todo lo que se está produciendo, se está pagando a todo el mundo a unos precios pues bastante interesantes y claro, pero nosotros no podemos comprometernos que todo lo que se vaya a plantar y toda la uva que se va a producir vamos a acabar comprándola, porque al final nosotros mismos también vamos produciendo más, los propios socios de la bodega, y al final pues si va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener dificultad para comercializar, lo último que vamos a recoger va a ser lo de los demás, ¿no?
No para producir, sino para comercializar. los problemas que podáis tener.
Sí, no, para al final lo que marca un poco todo el bien hacer o el mal hacer va a ser la comercialización, ¿no? Si nosotros fuéramos capaces de seguir vendiendo al ritmo que estamos vendiendo y a los precios que estamos vendiendo 10 veces más, pues joder, ojalá se siga pudiendo plantar y bien para todos, ¿no? Pero claro, el mercado acaba absorbiendo lo que acaba absorbiendo. Los guipuzcoanos siguen creciendo, los vizcaínos siguen creciendo y han ampliado el ámbito de la denominación a todo Vizcaya.
Todo Vizcaya, ya no es Baquio solo.
Ya sabes, los vizcaínos tiene que ser todo Vizcaya.
Desde Arratia hasta Carranza.
¿Para qué andar con medias tintas? Entonces, pues nosotros entendemos que en un futuro pues se va a producir mucho chacolí y las cosas cada vez se están haciendo mejor, el producto tiene una calidad excelente, pero las otras zonas vitícolas a las que estamos desplazando no se van a quedar mirando, van a contraatacar y, en fin, al final, pues en la calle nos vamos a encontrar los Ruedas, los Blancos de Rioja Alavesa, los Penedeses, en fin. Y el chacolí pues va a tener que pelear. Nosotros, sin ir más lejos, ayer vinimos de Londres, José Antonio y yo, de una feria. O sea, y hay que empezar a salir a vender vino. Estamos vendiendo en Estados Unidos, estamos vendiendo en México. O sea, ojo que ahí tenemos los ejemplos de lo que está pasando en las denominaciones vecinas y hermanas, como puede ser Rioja o Navarra, y bueno, no vamos a caer en los mismos errores.
Tengo que agradecer más que nunca la presencia de Jesús Oleaga, porque rápidamente ha abandonado la cocina de su restaurante para estar con nosotros. Jesús Oleaga, Gabón, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues, por cierto, ¿qué? ¿Mucha gente comiendo?
Bueno, no nos quejamos.
No nos quejamos. Cuando se sienta un cliente en la capital alavesa, muchos de ellos, me imagino, de viaje, de paso, perdidos, y piden un chacolí en restaurante Oleaga, en Oleaga Jatetxea, hay de Getaria, hay vizcaíno, hay alavés, solo hay alavés.
Hay de los tres.
Hay de los tres. ¿Y tú qué les dices? Quiero un chacolí, pero me voy a dejar seguir por la recomendación de Jesús.
En principio recomendamos el de la casa, que es el chacolí de Alava. Y después, pues según las preferencias del cliente, si no le llena pues el ojo, vamos a decir, prefiere otra cosa, así, entonces ofrecemos los otros dos.
¿Son diferentes los tres?
Para mí sí. Para mí son diferentes. Yo lo que pasa que, como soy bastante purista, me cabreo bastante, pero bueno. Al chacolí, ahí, la gente de Guipúzcoa le piden que tenga carbónico. No hay que olvidarse que el chacolí es un vino blanco. Y los guipuzcoanos quieren que se golpee el chacolí. Yo no quiero que se golpee el chacolí. El chacolí sigue siendo un vino blanco. Entonces, pues, yo... Sí, son diferentes. Yo... el nuestro es uniforme porque solo tenemos una pequeña una pequeña cosecha y de una localidad determinada, o sea, de esas cinco localidades que ha dicho Araba, pero los otros pues tienen igual un abanico más amplio de experimentación. En Vizcaya se da bastante experimentación y en Guipúzcoa pues no creo que se da tanta experimentación, pero son más tradicionales, pero sí se experimenta en cuanto a mejoras de vinificación y este tipo. Pero yo entiendo que no me gusta por eso, o sea, me gustan los tres, me encantan los tres. Chacolí de Álava me encanta, pero creo que el carbónico, yo creo que no sé, es igual me pegan si digo esto, pero yo creo que en Guipúzcoa habrá muchas bodegas que añadan carbónico.
Tú no eres alavés y nos puedes hacer. No eres alavés y eres alavés de tanto tiempo que llevas aquí, ¿no, Jesús?
Donde más he vivido ha sido en Vitoria.
Pero nos puedes hacer un estudio de mercado más sencillo, igual que para uno nacido aquí. Se suele decir de nosotros que apreciamos más lo de fuera que lo de casa, de los alaveses. ¿Es correcto en el caso del chacolí? ¿Es más sencillo que alguien llegado de fuera te pida o acepte esa invitación de Arbaco Chacoliña que un alavés, que uno de casa?
Yo no creo eso. Yo creo que el boom de la venta del chacolí en Vitoria ha venido con la llegada del chacolí de Ayala,
de Amurrio. Hasta entonces,
pues los que nos preocupamos un poquito de variar el abanico de productos en nuestras barras, por ejemplo, en nuestro comedor, pues sí hemos tenido otros chacolís, pero si no, no ha sido una venta común en la que se ha dado. En este momento, la venta de chacolí es una venta común.
Uh-huh. Pero no llegamos al término de guipuzcoanos, ¿no? Que les veo, por ejemplo, allá en la playa de Zarauz, con las botellas de chacolí allí metidas a la fresca en la playa y para tomar allí en bañador.
Sí, igual ellos tienen una tradición más larga en el tiempo, ¿no? Pero yo quisiera saber en los últimos años lo que ha medrado la venta de chacolí guipuzcoano en el territorio guipuzcoano y las proporciones, a ver cómo van. Porque hoy en Álava, yo creo que en bastantes barras de Vitoria se toma chacolí de Álava.
Vitoria es un mercado muy complicado para muchas cosas, Josean. No sé si también para el chacolí. Estoy convencido que los datos que aporta Jesús son ciertos, que ha aumentado muchísimo, porque antes también estábamos en unos niveles bajísimos hace unos años respecto a la costumbre de tomar chacolí. Pero ¿a veces puede ser más sencillo vender en Madrid que en Vitoria?
Pues sin duda. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jesús. Y hay que decir que de los productores del valle de la comarca de Ayala concretamente, quizá miran más hacia Vizcaya, ¿no? Por eso, aunque esta sea una zona tradicionalmente vinícola, aunque ya llegó casi a perderse, pues quizá miraban más hacia Vizcaya y realmente Álava o Vitoria lo dejaban más de la mano. Quizá no ha llegado el vino, quizá no ha llegado esa tradición del vino y concretamente del chacolí. La verdad es que, como bien ha dicho Mariano, hay que hacer unos esfuerzos impresionantes para comercializar. El esfuerzo, bueno, Madrid es un objetivo que tenemos este año, porque vamos poco a poco, porque, bueno, como bien dice Jesús, el despunte quizá de las ventas y el desarrollo comercial del chacolí a la vez ha venido precisamente a la mano de la propia denominación de origen, porque claro, cuando uno consigue una denominación de origen es como que le dan una medalla o le ponen un título, y esto la gente lo sabe apreciar.
¿Pero cómo lo introduces en un mercado como el madrileño? ¿Cómo tiene que gestionar ahí?
Pues va, hombre, como
Antonio Merino.
Como un producto vasco, como un producto que empiezas quizá por la restauración asociada al País Vasco. Evidentemente otros han hecho un camino también. El chacolí guipuzcoano pues lleva un desarrollo comercial de mucho más tiempo y, hombre, ya es conocido el chacolí. Cuando hablas de chacolí, pues ya saben, ¿no? Bien, es cierto que precisamente en esos mercados pues hay que ir con la bandera genérica. Es decir, oye, somos chacolí. Y porque mucha gente no entiende estas diferenciaciones de zonas.
Y ahí, ¿qué te comentan? No sé si te ha surgido el comentario. ¡Ah! Hombre, nos faltaba el Alavés en Madrid. Nos faltaba el Alavés, ya ha llegado el Alavés. Así, cuando llegue el cliente...
Pues no. Ahora mismo, por ejemplo, uno de los objetivos, como he dicho, es buscar una distribución en Madrid. Hasta ahora hemos hecho una labor importante, por ejemplo, la zona de Barcelona. Allí la verdad es que hay una auténtica moda en los productos vascos, en los pinchos, en las tapas, en los vinos vascos, en fin. Y tenemos una... Allí hay un desarrollo comercial impresionante.
No, allí montan franquicias de productos vascos. Exacto. Antes que nosotros.
Y bueno, Madrid pues lo empezaremos a ver ahora. El mes que viene hay una feria importante en Madrid. Y bueno, pues allí ya vamos con nuestros bagajes y con todos nuestros ejércitos a ver si conseguimos hacer una labor comercial y podemos empezar a trabajar el tema de Madrid.
Mariano, lo que quieras comentar, sobre todo lo comentado ya cuando hemos presentado a Jesús Oleaga.
Pues un dato que ilustra lo que estáis comentando es que en Guipúzcoa el 70% de la producción se comercializa entre Zumaia y Hondarribia.
Los dos sitios, las dos localidades.
En ese tramo de costa, ¿no?
Ah,
o sea, el 70%. Y el otro 30%, a pesar de fíjate que de qué producción estamos hablando, de casi 2 millones de botellas, pues el otro 30% es lo que tienen que salir a vender fuera. En el caso nuestro...
Sí, lo que digo, lo toman hasta en la playa.
Por eso, que ojalá que llegue la circunstancia que cuando nos encontremos nosotros a gente en el pantano ahí en Uribarri Gamboa, pues es lo mismo que estableciendo tú en la playa de Zarauz, ¿no? Hemos hecho ese esfuerzo en Vitoria, pues porque es la capital de nuestro territorio y tenemos que estar presentes, ¿no? Y ha sido un esfuerzo titánico en un sitio donde otros vinos blancos tenían puesta la bandera, pues ir a base de codazos sacándoles del mercado.
Pincho y Chacoli, por ejemplo.
Por ejemplo, o tener también, por ejemplo, a gente como Jesús, que desde el primer día, sin conocernos prácticamente de nada, pues nos abrió las puertas de su casa y apostó por nosotros. Porque si no, a ver, donde lo dices tú, te presentas una botella de Chacolí en Madrid de forbrazo, con la pinta que tenemos nosotros y bueno, pues a ver qué pasa. Pues bueno, pues gracias a que hay gente como Jesús que te ayudan a empezar a abrirte una pequeña brecha dentro del mercado, ¿no? Y luego a partir de ahí pues lo tienes que demostrar tú con la calidad de lo que llevas y luego poco a poco año y año de trabajo y nada más.
Uh-huh.
Y nada más.
Jesús.
Bueno, yo quiero que pues eso, que todo este vamos a decir esta remada que hemos pegado, que ha pegado el Chacolí de Álava, pues aprovechemos esa ola de esa ola y con el trabajo de todos pues vaya pues todo el producto, la venta y nosotros y los alaveses pues asumiendo que tenemos un vino más nuestro y que debemos de pues que es agradable, que al mediodía es un aperitivo fantástico para comer un pincho de barra, yo creo que es muy adecuado. Y pues a consumirlo.
¿Cuándo vendes Chacolí? ¿A la tarde? ¿Al mediodía? ¿Los sábados, los domingos?
Al mediodía, sábados y domingos sobre todo. Nosotros, esto igual se ha abierto tanto la venta de productos de vinos blancos, por ejemplo, en la barra, que en este momento, pues seguramente en detrimento de otros vinos nuestros, ¿no? Pero
más blanco que tinto.
Sí, blanco, sí, blanco, sobre todo blancos especiales de otras zonas, y entonces el Chacolí, que es nuestro, y el Chacolí está pues, en la cabecera está, y pues igual en detrimento, igual un poquito del Rioja, ¿no?, del blanco de Rioja, pero en este momento, pues en mi casa habrá igual 8 botellas de blanco diferentes abiertas, de diferentes zonas. Aparte que a Rioja Alavesa le dedicamos también un capítulo bastante amplio con 3 o 4 blancos de año, aparte del Chacolí de Álava. Como Chacolí solo tenemos el de Álava, alguna vez tenemos otros para que, pues, que siempre hay algún rarillo que dice, oye, no me puedes dar otro, siempre tenemos alguno, pero el que abre normalmente tenemos es el. Y después pues estos vinos de Valladolid, que algunos de ellos yo no entiendo cómo progresan tanto, porque para mí, yo hablo como gastrónomo, pues hay vinos, los sauvignones vallisoletanos, para mí me parecen, pues como aperitivo para tomar un blanco sauvignon me parece bien, pero de ahí yo no pasaría, porque a no ser que pues tengas que estar toda la mañana comiendo y bebiendo tu chato, ¿no?
Y insisto, don José, la única diferencia entre un Chacolí y resto de vinos blancos es el tipo de uva que se utiliza. En el proceso no hay diferenciación.
Hombre, yo entiendo que el proceso también es importante, ¿no? Y eso nos podría hablar Mariano. Pero bueno, el microclima, las variedades, la forma de trabajarlas, es decir, esto al final es un sumatorio que nos va a dar un tipo de producto, ¿no? No solo de vinos, de quesos o de cualquier otra cosa.
Mariano, porque por ejemplo en el caso de Rioja Alavesa, para crearse ese microclima está la Sierra de Cantabria, y en el caso del Valle de Ayala, respecto al clima y la variedad de uva, el proceso.
Bueno, nosotros hemos experimentado, como somos los últimos en irrumpir en el mercado, tuvimos tiempo de no cometer los mismos errores que los demás, ¿no? Entonces, a partir de la situación en la que estamos los demás, hicimos nuestras pruebas, plantamos los varietales que en aquel entonces pensábamos que podrían ser los idóneos para la elaboración de un vino blanco, en definitiva de un chacolí aquí nuestro. Dimos prioridad absoluta a las variedades autóctonas porque sabíamos, y hoy es el día que seguimos argumentando igual, que si nos queremos distinguir y diferenciar en el mercado, tiene que ser con algo que sea diferente a lo de los demás. Y si además eso que es diferente, esas variedades a partir de las cuales elaboramos el chacolí, tienen la calidad suficiente y más que contrastada, como lo habían hecho ya para entonces los vizcaínos, parte de los vizcaínos y parte de los guipuzcoanos, pues por ahí apostamos. Luego, las condiciones medioambientales nuestras, nosotros estamos en donde estamos, esto es la comarca de Ayala, tenemos a los vecinos de las encartaciones haciendo chacolí de denominación de origen Vizcaya, y tenemos a los vecinos de Orduña haciendo chacolí de denominación de origen Vizcaya. O sea, las plantas de la denominación de origen de Álava están separados por un alambre de la denominación de origen Álava en zonas, ¿no?
¿Y son iguales esas plantas?
Son las mismas. Nosotros, por lo menos, en el reglamento damos prioridad a unas variedades que son un poco las más representativas de las tres denominaciones. Luego, pues ahora se está intentando unificar los criterios de los tres reglamentos, pues porque al final estamos hablando genéricamente de chacolí, de un ámbito geográfico bastante próximo entre las tres denominaciones, y a partir de unas variedades que son las mismas, ¿no?
Uh-huh.
Luego, las prácticas culturales, pues parecidas, ¿no? Luego ya cada maestrillo tiene su librillo. ¿Y
por qué son diferentes luego en el resultado final?
Pues igual la demanda del mercado te exige unas características determinadas en función de cuáles son sus clientes a su vez, ¿no? Comentaba Jesús que en Guipúzcoa te encuentras mucho chacolís quizás con un exceso de carbónico, según gustos, ¿no? Y que escancian el chacolí. Pero a cualquiera que hayan pasado un fin de semana turístico por la costa guipuzcoana, pues verá cómo hay cantidad de gente de Iparralde, de Francia, que el aspecto ese pintoresco pues llama la atención y se pide, yo también quiero, tal, no sé, y eso al final hace vender, ¿no? Y eso no nos pasa aquí a nosotros, que igual tratamos el producto de otra manera y defendemos el producto de otra manera, ¿no? Como un vino tranquilo que se merece pues servirlo y consumirlo como cualquier otro vino blanco de calidad.
Mariano, Arabaco Chacoliña es Arabaco Chacoliña y Río Jalavesa es en Río Jalavesa. Pero cada uno en su sitio, ¿se mueve algo o todavía no se mueve nada respecto a todo lo que rodea al vino en este caso? Bodegas, visitas, hoteles, mira cómo está cogiendo auge Río Jalavesa, hasta luego ya llegar a otros términos de acompañamiento, como pueden ser campos de golf. En ese sentido, en el Valle de Ayala, ¿habéis dado los primeros pasos o todavía es algo que está sin florecer?
Está sin florecer, pero pues porque somos todavía el punto de la I. Pero lo tenemos muy presente desde que iniciamos con el proyecto de recuperación del chacolí aquí. Entendíamos que eso tenía que ir de la mano con el proyecto de recuperación del turismo en la comarca. Lo teníamos desde el principio identificado como uno de los potenciales del turismo en la comarca. La bodega entra dentro del circuito, tenemos un acuerdo establecido con la oficina de turismo para que en las visitas guiadas que haya en la comarca pues nos incorporen como un punto de visita más, ¿no? Y ahora que de cara a este próximo año hay en proyecto otras dos bodegas nuevas que se van a hacer, pues se van a hacer con vistas, lógicamente, a que los futuros clientes pues van a querer visitar la bodega, van a querer que se les explique cómo se elabora el producto, se van a querer quedar a probar el chacolí in situ, comer, incluso dormir, estar próximos de agroturismos, sí, eso lo tenemos claro que tiene que ser así.
Ya vamos en recta final. Al final os quiero dejar la libertad un poco a los tres de que entre los tres nos habléis ya en el remate final de cualquier cuestión que a mí se me ha podido quedar al margen. Pero este invierno tan duro y con estas heladas y la nieve, yo no sé si influye o no en lo que va a ser el resultado de la cosecha de este año en el que hemos entrado, aunque por otra parte, Mariano, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención el aguante que tienen los viñedos, bien sea con las lluvias, bien sea con las sequías, lo duro y la dureza de esa planta, Mariano.
Pues sí, es un cultivo marginal, siempre había subsistido en los orígenes en aquellos terrenos donde no se podía cultivar ninguna otra cosa, y por eso que todavía se merece mayor respeto por parte de la gente que nos dedicamos a esta profesión.
¿Eso por qué es? ¿Porque las raíces son muy profundas y llega a coger el agua que hay hasta no sé dónde?
Pues eso por un lado, y por otro lado pues porque soporta las condiciones más adversas, junto con el olivo, también es una cosa parecida, un tipo de cultivo parecido. Y este tiempo que está haciendo este año, a nosotros, en esta época, lógicamente, en invierno, lejos de preocuparnos, al contrario, ¿no? Ojalá que todos los inviernos fueran desde ese punto de vista igual, pues porque más parada, más tranquila estará la planta, más tarde va a brotar, y lo que sí nos preocupa a nosotros son las heladas de primavera, pues cuando quieran venir, pues a ver si está todavía la planta sin haber brotado, y nos quitamos esa preocupación. Por eso que lo que para otros es perjuicio, para nosotros es beneficio, ¿no? Hombre, por otro lado nos retrasa el desarrollar tareas en el campo, ¿no? Porque con estas condiciones pues cualquiera sale al campo a hacer nada. Pero bueno, no es mal que por bien no venga. Y desde el punto de vista del consumo, pues también en otras zonas lo identifican y vemos que tenemos mucha aceptación en zonas de turismo, en la costa mediterránea, en fin, en zonas donde hace calor, donde se come ligero, donde gusta consumir una bebida que se consume a una temperatura baja. Pues bueno, igual ahora no es el momento más adecuado para tomar chacolí, en fin, pero bueno, hay que adaptarse a las circunstancias.
¿Echáis en falta por parte de las instituciones que se queda un poco al margen, olvidado, con todo el auge de Rioja Alavesa, el otro vino de Álava?
No, bueno, francamente estos son proyectos que sin la ayuda de la administración no podrían salir adelante, ¿no? De alguna manera sentimos que en esta provincia pues tenemos un hermano mayor. Y bueno, pues esa presión sí que la notamos nosotros como denominación de origen pequeñita, con una producción muy pequeña, con unas extensiones pequeñas, pero bueno, frente a eso pues también reclamamos a nuestras instituciones un apoyo más decidido, y bueno, esa es la pelea que tenemos. Hasta ahora pues están respondiendo y esperemos que siga así, porque como digo, vamos, no está, ¿eh? Cualquier proyecto de denominación de origen, cuando alguien quiere poner en orden el desarrollo de un producto o recuperar un producto sin ayuda pública, pues no sería factible.
Todavía me pregunto, fuisteis los dos, Mariano y tú, a Londres, los dos solos.
Hemos ido los dos a Londres, bueno, en una feria para buscar precisamente distribuidores.
Y allí un pequeño stand,
sí,
y
sí.
A luchar,
era una mesa, para trabajar, única y exclusivamente, sentados los dos a un lado y por el otro pues iban viniendo los distribuidores ingleses y iban probando el vino y nos iban haciendo preguntas y nosotros pues pretendíamos venderles. Bueno, en esa fase estamos.
Mariano, ¿do you speak English?
A little bit.
¿Eso es como lo arreglabais?
Pues no, ya nos defendemos, sí.
Sí,
tanto como para... Eh, y íbamos en el avión preparando los números y para saber cómo había que decir el precio en inglés y todo eso, bien.
Incluso las frases, también algunas frases ya las teníamos ya ensayadas. Tú dices tal y... Bueno, al final yo creo que el ingenio y el atrevimiento pues hay que sacarlo por ahí y vamos, cuando tienes que vender desde luego pierdes la vergüenza en la primera entrevista.
Se nos escapaba alguna palabra en euskera también, les decíamos de vez en cuando, hacíamos un mix.
Jesús, ¿no? ¿Echas algo en falta?
No, yo la
¿alguna
verdad...
etiqueta de Agatha Ruiz de la Prada o yo qué sé?
No entiendo. Entiendo que no. Yo creo que Agatha está mejor para otros sitios. Nosotros tenemos suficientes nativos publicitarios o gente que puedan ayudarles y que cuando ellos convengan tener relaciones. A mí me parece, en principio, cuando salió me pareció muy bonita la etiqueta. Ahora pues ya la hemos visto mucho y ya pues nos parece una más, ¿no? Pero en principio fue bastante explosiva, me pareció muy original. Y después pues nos ha asombrado que pues en 2 o 3 años pues que estamos donde estamos, yo creo que estamos bien. Yo no sé los números de la casa, pero lo que yo veo y la demanda que tiene pues es bastante importante.
Uno tiene la sensación que Jesús Oleaga, el restaurante Jesús Oleaga, quizás sea el que más chacolí venda de todo Vitoria.
Hombre, es una zona que está bastante desarrollada, es una zona
la de avenida
y tal, pero bueno, estos años el esfuerzo que habéis comentado del pincho y tal, que estamos intentando implantarlo a nivel vitoriano, evidentemente. Quiero decir, un bar con chacolí pues no es complicado. Quiero decir, al final hay que hacer rutas, es nuestro objetivo, es nuestro propósito, y se nota en la medida en que se van haciendo rutas pues la gente va poteando. Es decir, no se puede pretender que uno beba en un bar un chacolí, en otro bar un rueda, en otro bar un blanco rioja, porque así se pierde el hábito y se pierde un poquito el norte de lo que es el poteo, ¿no? Y bueno, pues hombre, Vitoria va poco a poco, evidentemente Jesús es de los que más, pero porque él ya lo tenía implementado desde los principios del proyecto del Chacolí. Y pues bueno, esa es nuestra pelea. Al final, como bien ha dicho Mariano, es estar presentes en Vitoria, que es la capital de Álava, y a partir de ahí pues desarrollar nuestro proyecto del vino.
Mariano, tendrás que hablar con los de Valla Semanita.
¿Por qué pues?
Por lo del vino de Rioja Alavesa, ese programa de Euskal Televista que está siendo un verdadero pelotazo porque está sobrepasando los límites y las fronteras de Euskadi. Uno no entiende muchas veces por qué unos productos sí, otros no, pero la verdad es que Valla Semanita, se habla de Valla Semanita en Barcelona, se habla de Valla Semanita en Madrid, y ellos están... pues todos los programas tienen algún sketch sobre la cuadrilla, el chiquiteo, y siempre con vino de Rioja Alavesa. Algún día a ver si hacen algún sketch metiendo el chacolí.
Yo creo que ya están pensando en ello. A ver cómo son capaces de encajarlo.
Estamos hablando mucho de Vitoria-Gasteiz. La dificultad no empezará en casa mismo, en Amurrio, a la hora del chacolí, ¿o no? Allí se nota que está el pozo de los antepasados.
Sí, no, aquí la gente al principio compraba por pues casi por compromiso, por decir, pues ya que es de aquí vamos a comprar una caja, ¿no? Y eso al principio. Ahora ya estos últimos años, pues ya tiene rotación, hay consumo permanente. Cualquier fin de semana que puedes dedicarte a dar una vuelta por el pueblo tomándote unos chacolís, pues ves como en los bares se pide. No hay ni en Amurrio ni en Llodio ni ningún bar de la comarca que no tenga chacolí a punto para servirte si pides en un bar. La gente empieza a ser ya entendida, exigente, ya llega momentos en que te paran y te dicen, oye, este último que he probado ya no está tan bueno como el anterior, a ver si sigue, en fin, ya se ha entrado en esa dinámica, ¿no? Ya se ha entrado en esa dinámica, que por otro lado, pues es muy bueno, porque a nosotros también nos exige no dormirnos y ir mejorando, ¿no?
Vamos, resumiendo, José, de cara a los próximos años, y así terminamos piano a piano, poco a poco, siguiendo con el trabajo de comercialización que tanto os preocupa, y en cuanto a la producción, pues piano a piano.
Pues sin duda, yo, como bien he dicho Mariano, este es un vino ya bastante establecido en Llodio, por ejemplo, en Amurrio. Sí que me gustaría que los vitorianos, y a nivel general en Álava, ¿no?, que se considerara el Chacolí como un vino propio, que quizá pues todavía no está bastante asimilado, y que no tenemos que tener ningún complejo ante otros Chacolís, y que podemos hacer, yo creo que podemos hacer gala perfectamente de que tenemos otro vino pues de una extraordinaria calidad, y para estar orgullosos y satisfechos de ello.
Complicado es Vitoria, por lo menos a mí, Jesús, me parece, cuando decimos algo propio, hasta el Deportivo a la vez. No, ha tenido problemas a lo largo de su historia para considerarse como algo propio.
Pero ha cambiado mucho. El chiquitero, el que queda, que son pocos, pues ha cambiado mucho. Y después una cosa que quería decir es que mucha gente que viene de las provincias hermanas, mucha gente que pide un Chacolí, oye, dame el de Álava, que el otro día lo probé en tal sitio, en Bilbao en tal sitio, o en Donosti en tal sitio, y está bueno, dame el de Álava, ya que estoy en Álava, aparte del decir el ya que estoy en Álava, pero pues hombre, si no lo consideraran gracioso a su paladar, tampoco lo pediría, ¿no? Entiendo yo eso. O sea, yo, de todas formas, la forma de beber, yo he defendido a Vitoria como el lugar donde mejor vino y más barato se vende. Uh-huh. Y lo he defendido hace muchos años. Yo, con la socarronería que puedo tratar a los parientes míos, o sea, a mis gentes de Bilbao, del casco viejo, pues, o de Munguía, de la zona de Munguía, donde hay también buenos chacolís, pues muchas veces, pues si queréis beber vino, aprender a beber vino, hay que venir a Vitoria. Uh-huh. Y beber vinos pues a buen precio y buenos, o sea, pero eso también ha cambiado bastante, porque el vino tinto ya no es el vino tinto de antes y cosas de estas, pero el chacolí yo creo que está permaneciendo, está quedando en la tradición, y va a quedar un poco reposo, y lo que interesa es que quede el reposo de que siempre se esté abierto a la solicitud de un chacolí. O sea, esté abierto a que sí, hombre, pues dame un chacolí.
Mariano, una duda. Si quiero visitar bodega, ¿en cualquier momento del año lo puedo hacer, o solo en verano, o cómo lo tengo que hacer?
En cualquier momento del año. Hemos recibido visitas incluso en época de vendimia, que es cuando más, igual, en menos presentable está la bodega, pero hay gente que le interesa verla en ese momento, lógicamente, que no es el turista ese accidental, que no, es gente que ya conoce un poco el vino y quiere ver cómo se elabora, pues también recibimos visitas en ese momento. Hemos recibido incluso visitas de grupos de niños de la Ikastola en época de vendimias, cuando ni siquiera el chacolí estaba fermentado, que era mosto, y han probado mosto, se les ha explicado en su lenguaje cómo se elabora, en fin, educándoles desde ya, ¿no?, para que luego pues se conviertan en unos consumidores juiciosos, sabiendo lo que tienen entre manos y apreciando un producto de su tierra, ¿no?
¿Por dónde hay que pasar? ¿Por la bodega, sin más? ¿Por Sarmanto? ¿Por dónde?
Pues yo creo que la manera más ágil de hacerlo, porque como nosotros mismos nos prestamos también a enseñar a la gente si estamos en ese momento en la zona, pero la manera más ágil de hacerlo yo creo que es a través de la Oficina de Turismo de Amurrio, que ellos se encargan de ponerse luego en contacto con nosotros para establecer un calendario, en fin, pues para darle facilidades al visitante, ¿no?
Mariano Álava, José Antonio José Merino, Jesús Oleaga, a los tres, gracias, es que te casco.
Gabón.
Eta zui, badakizue, datorren aste buruan, hemen egongo gara berriz. Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batian. Aio. Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Telefono zenbakia. 945 23 15 42 12. Hau da, 945 23 15 42. Nahi duzuenerako, hor gaude.